Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy en directo. Nos acercamos a vuestros reproductores de podcast, sea cual sea el formato que estáis utilizando la plataforma. Estamos también en Facebook Live, en Facebook de Madresfera y también en el canal de YouTube de Madresfera. Y luego lo subiremos también a IGTV porque nos encanta estar en todas partes. Y os acompañamos hoy en directo y, por supuesto, a través de Spreaker, que es la plataforma en la que se puede hacer estos podcasts en directo y donde, si queréis, podéis también chatear con nosotros. Os leemos. Hoy volvemos a estar con vosotros, acompañados, por supuesto, de nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, de medio ambiente, de un tema que nos encanta. Hablamos con Marion de la Porte, que es cofundadora de la web Sin Plástico y que viene hoy a contarnos todo sobre su libro Familia Sin Plástico. Buenos días, Marion, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias. ¿Qué tal estáis vosotras?
Pues de jueves, que ¿cómo se están los jueves? Estás así como que ya no puedo más de la vida, pero veo el viernes y digo,
pero bueno, es casi fin de semana.
Claro, claro, es el único pensamiento que nos mantiene ahí como, venga, venga, ya, ya está. Ya puedes.
Sí, eso es, como la esperanza de que llegue el sábado realmente.
Es lo único que nos mantiene vivos desde el lunes por es la primera sábado. Hora. Es el sábado. Espero que a vosotros os pase también. Yo vivo solo pensando en eso. Marion, que no lo quiero decir mal. ¿Cómo,
no te preocupes.
Cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas a representar, en este caso, y a defender con vigor y con energía y con buen humor esta iniciativa y esta filosofía de vida.
¡Uf! Bueno, ¿quién soy? Soy Marion, soy francesa, pero llevo ya casi 15 años, 14 años viviendo en Bilbao. Entonces eso, ¿y cómo llego a esto, no? Bueno, llevo muchos años interesada por el tema de la ecología, el consumo sostenible y todo, pero sí que es verdad que ahora 6 años, 7 años, conozco a Javier, mi socio, y junto queríamos montar un proyecto de cambio, ¿no? De cambio sostenible, etcétera, y nos dimos cuenta que en el tema del plástico, que era un tema que nos movía muchísimo a los dos, no había nada en España. Y entonces ahí empezamos la aventura de sinplástico.com, que nuestro objetivo era, como él y yo, de manera separada, porque en realidad tampoco nos conocíamos tanto, aparte de dentro de movimientos sociales y todo, pero bueno, los dos vivíamos intentábamos vivir con menos basura y sobre todo menos plástico. Y dijimos, si somos dos, seremos más. ¿Sabes? Lo típico que dices, bueno. Pero es que nos costaba porque no había información, no había productos, no había comunidad, porque en esta época no había comunidad Zero Waste ni nada, ¿no? Y creamos sinplástico.com juntos. Eso es la génesis.
Uh-huh. ¿Y desde entonces, en qué año surge sinplástico.com?
Pues surge la idea en el 2012-13 y damos a luz en el 2014. Porque claro, entre que te surge la idea, que te le das vuelta, claro... O sea, que salimos con 600 productos alternativos a la venta. Intentamos salir con... O sea, intentamos realmente ofrecer una plataforma alternativa, tanto en los consejos, pero también en las alternativas reales que eran los productos. Entonces, tienes que buscar y todo. Y fue un poco así este trabajo que tardamos más en hacer, ¿no? En estar tardes en la casa de uno, en la casa de otro, viendo catálogos, buscando alternativas, hablando con gente, no sé qué, y eso fue como el trabajo. Entonces, realmente, lo que fue salir el proyecto en el 2014.
Desde 2014 hasta ahora, ¿habéis notado que se ha aumentado la conciencia social en torno a este problema?
Mucho, mucho. De hecho, de 2014 a 2016 es un proyecto que nos encantaba, nos la pasábamos súper bien, pero realmente eran muchas horas y no veíamos, ¿sabes? Como que era como, estábamos un poquito solo remando en el océano, ¿no? Llega 2016, 2017, y ya empiezan los medios de comunicación a interesarse mucho por el tema. Y cuando los medios de comunicación empiezan a interesarse por un tema, pues en general significa que ya está entrando, ¿no?, dentro de lo que es la preocupación de la gente. Y ahí, por suerte, pues como no éramos muchas en el campo, salimos en teles, en radios y todo. Y ahí fue cuando vimos realmente todas las personas que solitas en su casa estaban haciendo esto y pasándolo medio mal a veces, ¿sabes? Y también, por otro lado, vimos todas las personas que se dieron cuenta y que quisieron cambiar las cosas. Entonces, hubo como una doble ola, ¿no?, de gente. Súper interesante, porque en términos de comunidad vimos un boom en las redes sociales, nuestra comunidad desde Facebook, Instagram empezaron a crecer y empezaron la gente a mandarnos mensajes y todo, y ya ahora pues vemos que sí, que hay un movimiento. De hecho, donde mejor lo vemos, que hay más tiendas que se han creado, pero también hay mucho más blogs, mucho más proyectos, mucho más proveedores y todo. Entonces sí que vemos que hay un movimiento, y eso para nosotros, bueno, ni te cuento, es una alegría enorme, enorme.
Yo también lo creo, cada vez se habla más del tema y de hecho ya nos vamos acostumbrando, y es una buena noticia que nos vayamos haciendo y escuchando cada vez más, ¿no? Y se hable más de este tema, ¿no? Y exista una preocupación, aunque sea... lamentablemente por malas noticias, ¿no? Pero es verdad que...
Sí, sí.
Bueno, es lo
sí,
que...
Sí, al final, ahora, cada vez que sale algo, hay alguien que dice, ay, cuidado con los residuos y el plástico. Eso es bueno. Significa que hay,
claro,
hay un poco más de...
Y ha sido el momento, este 2020, en el que ha llegado este Familias Sin Plástico. Cuéntanos, Marion. Claro, ya con el nombre está claro para quién va.
Sí, es verdad que hemos querido ser como claras, no facilitar la reflexión.
Sí, 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 no da lugar a dudas.
Pero en realidad familias somos todas.
Sí, es verdad.
Quiero decir.
Claro, hay muchos tipos de familias, esto...
Eso es. Yo creo que también parte del nombre Familia Sin Plástico era porque trataba, el objetivo era una familia normal, como la mía y la de mi marido Diego y de mis hijas. ¿Cómo conseguimos vivir sin plástico, sin ningún tipo de malestar, ni, ¿sabes?, como sin tener que aislarnos en el monte, sin tener que quitar la vida social, sin que nos salga la piel de un color raro, todo esto, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, también dijimos, José, familias, puedes ser familias, al final, con hijos, sin hijos, con hijas, sin hijas, con perros, con... Hay de todo. De hecho, hay un capítulo sobre mascotas. Quiero decir, la idea era cómo una unidad familiar normal puede... cómo una unidad familiar normal ha conseguido, porque la idea, yo no estoy diciendo tú puedes, o sea, yo sé que la gente puede, ¿no? Pero cómo lo he hecho yo, y lo contamos de manera un poco así como más... natural, más directa, no intentamos no ser en ningún caso extremistas en nada, sino que contamos lo que nos pasa. Y bueno, con un poco de sentido del humor también, pero contamos lo que nos pasa y cómo hemos conseguido con tranquilidad reducir el 90% de nuestro consumo de plástico.
¿Esto qué punto que dices de con tranquilidad? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué lo resaltas, ¿no? Y ese momento de no somos extremistas.
Lo resalto por dos temas. Primero, porque creo que en las redes sociales, y yo creo que es un tema que las madres vemos mucho en la parte de la maternidad, hay una especie a veces de gran mentira de que todo es puede ser maravilloso, súper fácil, de un día para el otro y todo, ¿no? Es como el famoso posparto, ¿no? Que parece que de repente, ¿no? Y tú te encuentras en tu posparto y dices, ¿qué es eso, no? Pues lo mismo con tu vida sin plástico, ¿no? Tu vida sin plástico o tu vida sostenible, porque realmente es familia sin plástico, pero es un poco sostenibilidad a nivel familiar, ¿no? Es decir, vemos en muchos sitios ejemplos como sin criticar en ningún momento a estas personas, ¿eh? Pero claro, lo hacen todo bien. Entonces, nosotros nos encontramos en empezar a hacerlo y cualquier cosa que no va, nos sentimos incompetentes, inútiles y todo, ¿no? Entonces nos desanimamos. Y la idea era decir, con tranquilidad, porque como todo proceso de cambio, es un proceso largo. Vivimos en una sociedad que lleva años, décadas, entrándonos plástico, residuos, usar y tirar, moda, fast fashion, comida fast food, comida llena de azúcares. O sea, quiero decir, estamos en una sociedad que realmente nos está metiendo un montón de cosas al acceso muy fácil, que son las que no son sostenibles. Entonces, no podemos entrar a decir a la gente que si es súper fácil cambiar, si la sociedad en realidad nos impone lo otro, nos impone. No, más que imponernos, nos pone fácil, entre comillas, lo otro.
Ahí está. Sí, es lo más sencillo.
Eso es lo más sencillo porque es lo que es más fácil de encontrar y es lo que nos cuentan en la tele, en la publicidad y todo, ¿no? Entonces, mira, justo hoy sacamos una entrada de blog y sobre el consumo y lo que hay detrás del consumo y habla mucho de Laura Villadiego del colectivo Caro Combate y habla mucho del tema de la publicidad. Y de hecho, una de las cosas que nosotras con Diego, la primera cosa que hicimos en casa es dejar de ver publicidad. Pues con esto ya tienes mucha parte del camino hecho. Porque como te quitas mogollón de deseos. Porque nuestra sociedad está basada en el deseo. En el deseo de consumir, en el deseo de tener, en el deseo de tener las uñas perfectamente ambiorientes y pintadas y de tener estar tan maquillada de tal manera y la nueva camiseta de H&M y todo, ¿no? Pero una vez que te cortas de eso, dices, bueno, pues bien, pues al final no necesito tantas cosas. Es un poco eso que cuenta también el libro, ¿no? De que todo esto es liberarse, es una liberación.
Claro, debería ser eso, debería ser una liberación y es cierto que a veces se convierte en otra carga más, ¿no? Ahora encima tengo que aprender a reciclar.
Claro, y es eso que es súper interesante porque es que no es que ahora tienes que aprender, es que si quieres, porque la gente es consciente de que tiene un impacto, yo creo que ya la gente es consciente que hay un impacto de todo esto. La gente saca la pajita de la mañana, la pone en el zumo de la pequeña o del pequeño y dice, uff, qué mal, ¿sabes? Porque es una pajita, es plástico, la voy a tirar, si no lo intentan lavar como pueden, ¿no? Entonces, hay una conciencia. Lo que pasa es que parece que la otra opción es súper complicada. ¿Por qué? Porque la industria del plástico, los supermercados, que con todo respeto a los supermercados y a las personas que trabajan ahí, ¿eh? Pero quiero decir, no te dicen, esto es la manera fácil de hacerlo, todo el resto es difícil. Punto. Entonces, claro, tú te dicen que eso es la manera fácil de hacerlo. Pues entonces, lo haces porque dices que yo no tengo tiempo para más.
Claro.
Pero realmente, realmente lo que cuento en el libro es que ir por el otro camino con tranquilidad, porque si no, no funciona. Con tranquilidad, poco a poco, viendo cosas que nos gustan, lo que nos gusta menos ir a por otras cosas, ¿sabes? Cada uno es una liberación de tiempo, de dinero, de... También de esa carga mental, de todo esto, ¿no? Es una liberación. Entonces, me parecía súper interesante contarlo de esta manera, ¿sabes? Contarlo como que, bueno, pues para mí ha sido una liberación, algo positivo, muy positivo, y tampoco es tan difícil, porque lo que no te cuentan es que lo otro también es fácil, o es igual de fácil o es igual de difícil. O sea, porque dicen, luego, para hacer una compra de Zero Waste te tienes que organizar mogollón, pero... Yo antes de hacer compras solo veis, me tenía que organizar también. O sea, la vida en familia es organización. O sea, yo soy cero organización, ¿no? Pero lo mínimo, o sea, ¿me entiendes? O sea, salir por la mañana con dos o tres hijos es organización.
Es el caos, ¿sí?
¿No?
Todo.
Entonces, o sea, depende cómo la orientas y a qué la orientas. Pero organizarte te organizas. Si no, o sea, bueno, que me cuenten cómo lo hacen, ¿no?
Así como la estáis escuchando, Marion, es el libro. A mí me ha gustado mucho porque además está tiene mucho tuyo de ese realismo, ese humor realista que nos traes. Y luego además está plagadito de recetas, de tips muy prácticos, ¿no? De cosas que puedes hacer, de tablas. Es decir, es súper ameno. No es un tratado ahí denso para estudiárselo en casa. Estudiate, porque tienes que dejar de
consumir. Tienes que hacer esto así. No, no es. No, era contar. De hecho, decimos que es un pequeño manual, pero realmente... nosotras vivimos nuestra vida, ¿no? Estamos como ahí viviendo y de repente viene alguien y te dice, jo, es curiosa tu manera de vivir, ¿no? Y tú dices así porque lo miras, ¿no? Y otra, ¿no? Y otra. Y vemos con Javier que la gente se interesa mucho por la manera en la que hemos decidido vivir, lo plasmamos a nuestra vida profesional, a nuestro proyecto y todo, y te dices, jo, pues lo podría contar, ¿no? Por eso lo hice tan, tan personal, tan íntimo, ¿no? Porque... libros de receta, libros de consejos, libros de... hay muchos que están muy bien hechos y son súper interesantes. Pero me parecía interesante contarlo como se lo cuento a mis amigas, como se lo cuento a mi padre, como se lo cuento a mi hermana, como se lo cuento a cualquier persona, ¿no? Contarlo como una cosa normal, una cosa muy... muy personal, muy individuada, muy, muy vivida, muy real, o sea, porque es la vida real. Y por eso muchas veces lo comparo con la maternidad. La maternidad está dentro de esto, ¿no? Pero es interesante leer maternidades reales, ¿no? De la misma manera, yo creo que es interesante vivir vidas zero waste. Zero waste, no me gusta. Low waste, como dicen, pocos waste, reales. Porque realmente... yo no vivo de otra manera. Cuando me cruzas por la calle, no te dices, ¡ay, mira, estás segura! ¿Qué pinta de vivir de otra manera esta? No, yo vivo... no, o sea, tú te cruzas por la calle y la gente no me ve nada raro o distinto, porque, bueno, lo raro a veces está bien, ¿no? Pero nada distinto. O sea, estoy como normal y eso he querido compartir. Y, bueno, me gusta que te haya gustado, ¿no? Que te parezca que es fácil de leer, porque era el objetivo real de esto.
Sí, además está lo ubicas en zonas, ¿no? O en aspectos de nuestra vida cotidiana. Y, por ejemplo, uno de los aspectos que precisamente menos se trata o normalmente no se suele hablar es el tema del embarazo y la crianza relacionado con la sostenibilidad. Me parece, a mí me llamó mucho la atención y dije, anda, mira. Muy interesante.
Estamos avanzando.
Sí. Vamos metiendo cada vez más ahí el mundo de la crianza que está muy relacionado con la sostenibilidad también.
Sí, porque creo que la crianza está como muy... hoy en día hay muchas reglas, muchos movimientos, muchas cosas que son muy interesantes. Pero yo tuve la suerte de vivir mi... tuvimos la suerte contigo de empezar el proyecto familiar. Con ya viviendo una vida orientada a la sostenibilidad. Entonces, claro, cuando vives así, dices, bueno, pues voy a aplicarlo a mi crianza. En mi opinión, la crianza, o sea, o la maternidad empieza en el momento del proyecto familiar, si es que llega por esta vía, que pues es que no. Pero en nuestro caso, era un proyecto familiar, se había pensado, habíamos reflexionado, me quedé embarazada y dije, pues voy a seguir de la misma manera. No. Y de hecho me dio más ganas porque como soy consciente por todo lo que leo, por todo lo que estudio del impacto de los plásticos, de los tóxicos del cotidiano en la salud de nuestras hijas y nuestros hijos, me motivo aún más diciendo el primer cuidado que puedo dar a mi bebé es cuidar los tóxicos del cotidiano, el plástico. De la misma manera que un año antes había dejado de fumar porque yo sí fui fumadora, o sea, quiero decir que no, que muy normal, o sea, como digo, de los 20 a los 30, como mucha gente, pues dejé de fumar porque sabía que iba a venir un proyecto de familia y porque me parecía lo más sostenible para mi vida, para el planeta y todo, pues lo mismo. Cuando me quedé embarazada, pues hay cosas que dejé de hacer, no solo de comer jamón, que tampoco como mucho jamón, pero también de, pues, teñirme el pelo. Yo dejé de teñirme el pelo. Mujeres se lo teñían menos o con otros productos, pero pintarme menos, cuidar todo lo que aplicaba en mi piel, todo lo que comía. Y eso para mí fue como mi manera de entrar en la maternidad. Cuidando a Inés a través del entorno que yo era para ella. De la misma manera que siempre decimos, hay que cuidar el planeta porque es nuestra casa, pues en este momento yo era su casa. Y yo lo que no quería es que en su casa estuvieran cosas negativas para su salud a largo plazo. Y vemos ahora, hoy en día, muy bien con lo que nos está pasando, que la salud es un capital. Si la tienes, vives mejor estas fases, estas pandemias o cualquier otro tipo de evento que no controlamos, que si no la tienes. Entonces, era un poco mi objetivo, darle un capital salud. Y entonces ahí empecé y me parece súper importante documentarlo. Entonces, en el libro también me refiero a otros libros que son como más específicos sobre estos temas, porque creo que muchas veces la maternidad consciente desafortunadamente no contempla esta parte de, ¿no?, de la, del cuidado de la salud ambiental.
No, no, por eso me pareció muy, muy interesante y es verdad que además es una etapa tan intensa que es como, madre mía, encima me tengo que ocupar también de los residuos, no me digas.
Ya.
Que me,
y tengo
que
tener canas y...
Claro, y además de hecho, con el tema, por ejemplo, de los pañales, ha habido... Siempre se ha viene acompañado un poco de polémica y tal, como cuando se habla de los pañales de tela. Claro, es como, venga, y ahora estamos retrocediendo porque supone más trabajo para la mujer. A ti te lo habrán dicho, lo habrás escuchado.
Totalmente. Lo he escuchado y yo no estoy al 100% con pañal de tela. Estoy en un mixto. De hecho, ahora Frida, mi bebé que tiene 6 meses, ha estado con antibiótico, o sea, cagando como un patito, pues he vuelto a los desechables. Porque lo que no voy a hacer es, además, que tengo un bebé enfermo, además estar con esto y además, bueno, hay enfermedades que es mejor que sea desechable en este momento. Pero sí que es verdad que en mi caso ha sido simplificar mucho. Es decir, mi maternidad se resume a teta y cosas que pongo a la lavadora, pero de todos modos, quien tiene hijas e hijos sabe que las lavadoras suelen estar como siempre funcionando. Entonces, lo he hecho ahí porque siempre hay una pendiente, ¿no? Y punto. No he probado la otra manera de hacer. No te puedo decir si es más fácil o no, pero no tengo la sensación que la gente alrededor mío lo esté pasando mejor ni peor, o sea, igual, o sea, quiero decir. Entonces, no tengo la sensación que mi manera de criar o de reducir, porque se trata mucho en la crianza de reducir. Yo me apañaba con una pastilla de jabón, o sea, para todo el cuerpo del bebé y a veces sin jabón, de hecho, y poco más. La teta, por suerte, una lactancia fácil, entonces, bueno, pecho. Y cuando toca biberón, porque no estoy y eso, pues un biberón de metal o de cristal o de vidrio, ¿no? Y listo, y poco más. Y luego comida ecológica que comemos en casa, pues aplastamos la patata y come eso. O sea, muy sencillo. Es que al final todo esto se trata de una chica que me gusta mucho y que se llama Laura y que tiene una web muy guay también. Y dice, la ecología y la sostenibilidad pasa por simplificar. No minimalizar, porque el minimalismo puede ser un poco trampa, pero simplificar. Simplificamos.
Es verdad, y me resulta... Yo, por ejemplo, los pañales no he probado, no pasé por esa fase, no me tocó, porque además esto también va por épocas, se va llegando.
Yeah.
Y por suerte, por desgracia, ¿eh? O sea, es decir, es que yo no he pasado por esa fase, pero sí que lo he vivido y lo vivo, con por ejemplo, con el tema de la copa menstrual, ¿no? Con cómo simplificamos en ese sentido y cómo hay argumentos en contra de la copa también, pues porque no sé, por dificultad de uso al final, ¿no? Y luego al final lo que se ve, hay gustos para todo, pero al final se trata de simplificar y reducir, ¿no?
Bueno, y en el caso de la copa, de cuidar nuestra salud.
Total, sí. No, yo soy muy defensora,
bueno,
de la copa.
No sé si te acuerdas del capítulo de menstruación, pero yo empiezo en plan diciendo, súper enfadada, por favor, dejar de vendernos cosas tóxicas que nos tenemos que poner en una zona hipersensible de nuestro cuerpo. O sea, que vamos. Entonces, también la copa menstrual, en mi opinión, es un tema de salud femenina y es el primer argumento. Luego, sí que es verdad que hay un gasto enorme. Ser mujer es caro, solo por eso. Entonces, sí, la copa también es eso. Por eso, muchas veces hay argumentos de que volvemos atrás, pero hay muchas familias que igual no tienen medios económicos tan elevados como otras o que estén con presupuesto justo, es una copa mensual y unos pañales reutilizables, te digo yo, que es un chollo. Es un chollo porque un pañal reutilizable es, en comparación, usar pañales reutilizables, tú ahorras como 800 euros a lo largo de la, de la vida
no está mal.
No controlada de su interés de tu hija o de tu hijo. O sea, es mucho dinero. Entonces, vuelta atrás puede ser, no sé, mi madre a mí me puso pañales reutilizables porque yo no podía ponerme, o sea, yo de bebé no los aguantaba, los desechables. O no podía, no, mi piel no aguantaba. Y mucha familia, hay dos razones de que se va al pañal reutilizable. Es la ecología y el gasto y todo, pero mucho hay temas dermatológicos, ¿eh? Porque los pañales muchas veces vienen con su buena carga de químicos. Y la piel de los bebés es súper sensible. Entonces, también yo a mí cuando me dicen que... Yo uso más bien compresa lavable, ¿eh? Soy más de compresa. Cuando me dicen que es una vuelta atrás, tengo ganas de decirles, un posparto con una compresa de algodón orgánico lavable súper suave es una bendición. O sea, te lo digo, porque los primeros días sí que usaba desechable, pero luego ya pues, me puse lavable cuando empecé. Es una bendición para la piel y para la recuperación. Entonces, vuelta atrás, cuando se trata de volver atrás en cosas que son buenas, yo estoy a favor. O sea, quiero decir, volver atrás no es siempre negativo.
Ya, sí.
Sobre todo en temas de ecología y naturaleza.
Claro, ¿eh? No, y se combina mucho. En realidad, yo leyéndote y cada vez que hablo con alguien que está tan concienciado en este tema, al final acabamos hablando de que es reducir... residuos, pero es también cómo consumimos, cómo nos informamos, qué tiempo empleamos en hacer las cosas, ¿no? Tanto en cómo nos informamos sobre nuestro cuerpo, en nuestra propia menstruación, como lo que comemos, bueno, ¿no? O cómo preparamos, claro, lo que comemos, dónde lo compramos, a quién se lo compramos. Hay conciencia social. ¡Buah! Es que es un mundo amplísimo, ¿no? Está todo interconectado.
Muy interesante. Mira, hoy el otro día hablábamos de juguetes y es lo mismo, ¿no? Yo decía a una amiga, a mí no me parece que mi hija juega con un juguete que ha fabricado otro niño en la otra punta del mundo con plástico en condiciones indecentes. O sea, es que no lo concibo. Entonces, no, pues porque no me parece justo, ¿sabes? O sea, yo soy madre y no me gustaría que sea fabricado por un niño o una persona adulta. De hecho, me da igual. La cuestión es, yo soy madre y he traído mis hijas al mundo intentando, o sea, porque quiero que estén bien. Y yo creo que las madres de estas personas que lo fabrican también. Si lo orientamos a la madre, ¿cómo lo podemos orientar desde otro punto de vista, ¿no? También soy empresaria. Y no me gustaría que ninguna de las personas que trabajan para mí trabajen en condiciones como las condiciones que tienen las personas que fabrican muchos de los juguetes que encontramos muy baratos, de plástico, etcétera. ¿Qué digo? Pues consumir menos y consumir mejor. Porque la cuestión del presupuesto, yo creo que no se gasta menos en presupuesto de juguetes o ropa, lo que sea, comprando barato. No se gasta menos. Se compra más a menudo. Hoy en día la moda tiene 24 temporadas. En un año, o 12, o 13, o 16, dependiendo las marcas. ¿Pero eso qué significa? ¿Que tenemos que cambiar de tipo de estilo cada 3 meses? Yo no tengo... Eso sí que se me complica la vida, porque yo todavía estoy con mi ropa de hace 10 años, ¿sabes? Entonces, como que, entre comillas, ¿no? Es un poco... Te piden todo el rato el cambio, el no sé qué, que los niños tengan un montón de juguetes, que estos juguetes estén sean nuevos, luces y no sé qué. Y es como, por favor, parar. Y eso digo que si alguna entra en mi Instagram va a ver que a mi hija ayer le regalé una colección de juguetes de la chica esta que Frozen, ¿no? De Elsa. Que se me había ido el nombre, fíjate, que ayer fue el tema del día. Pero bueno, los compramos de segunda mano y porque le encanta, tampoco, como digo en el libro, tampoco se trata de frustrarles, de sacarles del mundo en el que vivimos, porque esto le vino por su vida social. Su vida social le vino trayendo quiénes son los personajes que les interesan ahora y en día a las niñas y los niños en el 2020. Y no pasa nada, yo no estoy en contra. De hecho, la historia de este dibujo animado tampoco es peor que otra, o sea, ni mejor, está bien. Pero bueno, cuando vimos que eso lo que ella deseaba, este juguete, lo buscamos de segunda mano, lo encontramos de segunda mano, que fue muy barato, que se agradece, porque siempre me dicen, no, es para los ricos. No es para los ricos. Es para la gente que vive una vida normal, como siempre digo, también en términos de sueldos, ¿no? Y le compramos esto y está tan feliz que me hace ilusión. Y entonces siempre podemos intentar buscar alternativas, ¿no? Que nos viene bien a nosotras como madres y padres y a ellos también, ¿no? Y le expliqué, pues sabes que esta muñeca ha sido de otra niña o de otro niño antes, ¿no? Que no sé si era niño o niña. Y, jo, pues qué bien que tú también estés jugando con este juguete, que le estamos dando una segunda vida. Y seguramente tu hermanita le dará una tercera, que ya la está mirando con mucha envidia. Con seis meses. O sea, la época Frozen no ha acabado en casa, ¿sabes?
No.
Pero eso, que...
Hay dos
eso,
películas.
Sí, voy empalmando, ¿no?
Claro.
Pero sí que es verdad que se piensa que yo solo tengo juguetes de madera, que también mucho enfoco en esto, ¿no? Y que estamos, que no ve la tele, que no... Sí, ve un poco la tele y sí tiene sus cosas como otras niñas. Y es capaz de tener una conversación sobre los errores de su época con sus compañeras. Y tiene de vez en cuando ropa de marca. Y no pasa nada. Pero todo conscientemente y con tranquilidad.
Eso me gusta. Ahora, sobre todo porque además ahora nos estamos moviendo en un momento, fíjate, las épocas que vienen. Es decir, nos estamos a puertas de las Navidades. Y es, yo creo que de las épocas en las que se nos va más en la cabeza. A nivel de todo, de gasto, de consumo, de comida, de regalos... vamos a terminar de manera práctica para la gente que nos está escuchando, ¿cómo enfocamos de una manera más slow waste estas Navidades? De una manera más sostenible, para no usar siempre términos extranjeros, para que la gente se enfoque, y encima este año, que yo creo que es el mejor año para hacerlo, ¿no? Que estamos viviendo una pandemia, amigos.
Vemos muy bien que la idea que se nos pueda quitar en el momento familiar nos está angustiando, ¿no? Y lo queremos compensar a veces haciendo regalos, comprando comida rica, no sé qué, ¿no? Porque como que lo material viene a llenar ¿no? huecos emocionales. Esto no soy psicóloga, pero bueno, es un básico, lo puedo decir. Entonces, eso. Pero sí, ¿cómo hacerlo? Pues primero... El regalo no es obligatorio en Navidad, da mucha ilusión a las peques y está súper bien, pero igual puede ser otro tipo de regalo, igual puede ser unos regalos, menos regalos, mejor orientados, no acumular cosas, porque se dice que aparte de cuatro regalos tampoco lo disfrutan mucho, no tienen este espacio ¿no? en su cerebrito para disfrutarlo. Entonces no hace falta poner mucho, pongamos bien lo que les apetezca y también otra cosa que igual no te han pedido, pero que creas que les puede ayudar en su desarrollo, en sus momentos de placer, de jugar, etc. La comida, pues yo un consejo que puedo dar es, para que sea una comida un poco más ecológica, vegetalizarla. Aprovechemos estos momentos que tenemos que vamos a cocinar para quitar un poquito de elementos animales y añadir un poquito de elementos vegetales. Que para algunas familias eso parece una burrada, pero yo lo he estado haciendo, lo cuento también en el libro, lo de vegetalizar los menús, y está muy bien, porque uno, después de comer estás mucho mejor, sí. Te lo juro, o sea, es como la digestión, nada que ver. Dos, el presupuesto es más barato, entonces tú puedes ir a alimentos vegetales ecológicos, más saludables, y tres, pues vas cambiando poco a poco tus costumbres de alimentación y eso ya sabemos que es algo positivo. No digo que no haya nada animal, si tenemos ganas de comer un poquito de algún embutido y todo, ¿por qué no? Pero igual vegetalizar, eso es un buen ejemplo. Y luego la decoración de la casa, por favor, manualidades. Porque en estos momentos que nos confinan cada dos por tres porque hay un caso de coronavirus en el aula o porque el compañero de trabajo ha dado positivo y todo, pues... cajas, reutilizar cajas y hacer manualidades, te da la vida. Y bueno, yo en el primer confinamiento, que estaba además súper embarazada de la segunda, me vino súper bien las manualidades y Navidades, genial. Hay un montón de tutoriales por todos lados, así que eso, mis consejos, vegetalizar el menú, reducir los regalos, limitar los regalos y manualidades de reutilización.
Me encanta. Mira, nos está diciendo Zora Grutuis, que nos está escuchando desde YouTube, nos está viendo. Dice, me está encantando porque yo pensaba que lo hacía fatal. Pero sí es verdad que muchas cosas de manera consciente e inconsciente los estamos haciendo. Y lo de vegetalizar las comidas no lo hemos hecho en un gran porcentaje, pero vamos haciéndolo poco a poco. Bien.
Eso.
Bien, nos vamos a quedar con la sensación de que poco a poco las cosas las vamos haciendo de manera sencilla, sin volvernos locos, como
sin culpabilizarnos. Vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Entonces, cada pasito es una gran victoria, festejarla también.
Exactamente. Y oye, como se acercan épocas fantásticas de pensar las listas de esta persona, ¿qué le regaló a esta persona? ¿Qué se ha pedido? Bueno, pues aquí una sugerencia fantástica, Familia sin plástico.
Gracias, Mónica.
Nada, gracias a ti. Lo podéis encontrar en todas vuestras librerías, pero sobre todo en su web, en sinplástico.com, tenéis el libro para poder haceros con él, que son unas 200 páginas, ni más ni menos, pero súper asequibles, súper cercanas. Ya habéis escuchado a Marion cómo es, que es un lujo hablar contigo, es de verdad.
Gracias, tú mismo.
Y con ese estilo ameno, divertido, cercano y que no culpabiliza, sobre todo porque no necesitamos que nos martiricen más, que ya tenemos bastante, sí podemos empezar a dar pasos para al final sentirnos también mejor. Que oye, de hecho, volver de la compra y no tener un quintal de plásticos que tenemos que tirar, oye, qué feo.
Súper satisfactorio. ¿No?
Claro.
Sí, super, sí.
Y que vayan cambiando los hábitos y llevarte tu bolsa al mercado, llevarte tus tuppers de plástico, de reutilizar eso que nos dices tú de, oye, no hace falta que lo tires todo, no te vuelvas loca.
No. Ya hay suficientes motivos de locura en este mundo como para que sea
claro,
uno
de este. Tus botes, tus tarros, reutiliza, reinventa, dale nuevas vidas y si necesitáis ideas y si necesitáis maneras para hacerlo y recetas y trucos y consejos, aquí tenéis Familia sin Plástico. Mucha suerte con el proyecto y con el libro y enhorabuena porque, oye, al final sois referente en este sector.
Gracias.
Y poco a poco, pues mira, vais consiguiendo cosas. Así que, enhorabuena.
Gracias, Madre Esfera. Gracias a todas y todos.
Nosotros nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Zora, ahí por estar con nosotros en el chat. Y volveremos mañana con un nuevo episodio. Ya os lo traeremos esta vez en diferido, pero mañana tendréis episodio aquí en Buenos Días, Madre Esfera. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Buen día.